Casa Marcial y Nacho Manzano nos trasladan a los fogones de nuestra madre, recuperan el valor de la hospitalidad, del servicio y de la satisfacción de convertir a clientes en amigos. Sus abuelas les legaron las recetas y el amor por la cocina y nuestros padres nos imprimieron el respeto por la naturaleza y por los productos locales. Así, por eso, Nacho sigue jugando, creando y divirtiéndose como el primer día para que sus clientes y sus amigos disfruten y se sientan como en casa.
Nacho, amigo, gracias por estar hoy aquí en Paralelo 20.
A vosotros por invitarnos.
De nuevo, Juan Luis García, sommelier Murcia, gracias por estar de nuevo.
Nada, siempre a vosotros.
Oye, a ver, en el Hotel NH, ¿no? Desde el 27 de febrero, si no me equivoco, hasta prácticamente el viernes pasado, pues no pudimos traerles antes. Nuestra intención era traeros antes e incluso anunciar con antelación esto y bueno, pues esto tiene mucho trabajo detrás y nos hacemos cargo de todo lo que habéis tenido que trabajar para esta demostración que habéis hecho durante esta semana aquí en Madrid, ¿no? Pero bueno, no podíais faltar entre otras cosas porque tenéis aquí un admirador vuestro, así que toca yo casi y bueno, y es un honor para mí que estéis aquí, ¿no? Todo el equipo, hablábamos antes al principio del programa, todo el equipo de Nacho Manzano y Casa Marcial ha estado aquí en Madrid presentando su cocina y además celebrando el 25 aniversario de Casa Marcial. Dicen que uno de los mejores restaurantes del mundo, Nacho. ¿Cómo te quedas con eso cuando te dicen eso?
Bueno, lo que es un restaurante es muy singular. No sé si es uno de los mejores del mundo, pero sí que es uno de los restaurantes, pues por su ubicación y por donde está, más diferente, podríamos decir, ¿no? Partiendo desde que es la casa donde nacimos mis hermanas y yo, donde, bueno, pues ya dice un poco a las claras de la diferencia que es, ¿no? Es una casa que se fue reconvirtiendo poquito a poquito en lo que va siendo hoy. La ubicación para un tipo de restaurante de estas características a lo que ha llegado Casa Marcial, pues es totalmente un despropósito, porque al final esto de la gastronomía, cuando llegas a cierto nivel, pues se convierte pues en una cosa muy costosa, ¿no? Y preparar nuestro día a día con un equipo motivado, con una serie de cuestiones que lo hacen pues difícil, porque bueno, pues vivimos...
Logísticamente, al final.
Lógicamente, nosotros tenemos que abrir muchos días el restaurante para albergar a muy pocos clientes, pero todo tiene que estar al 100%, sí. Como si fueses a llenar. Increíble. A veces mucha gente me dice, Juan, qué suerte estar aquí, al menos estarás tranquilo, tendrás relax, por lo menos ganarás menos dinero, pero
lo ganas
pero,
en salud, ¿no? Está.
Es todo lo contrario. Un restaurante, aunque tú, cuando abres la puerta, puedes recibir a dos clientes o a ninguno, todo tiene que estar perfectamente igual que si fueras a tener un lleno.
Increíble.
Lo cual esto lo complica bastante. Si bien es cierto que nosotros, bueno, pues tenemos una experiencia en este sentido y lo llevamos fenomenal, ¿no? Y casi lo más complicado y lo más complejo de toda esta historia ya no es los productos, que tienen una vida corta, que también lo es, ya no es, sino es que el equipo humano, que yo es lo que más creo que es lo que te distingue. Hay hoteles maravillosos, vosotros sabéis mucho de estos, pero cuando tú tienes un servicio, te atienden, te acogen en como si fuesen en tu casa, y es lo que buscamos, ¿no? Cuando salimos, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros siempre tenemos que, o yo intento luchar y transmitir a mi gente, ¿no? Digo, joder, tenemos que, hoy ha venido aquí gente, viene gente a comer, que ha hecho un viaje, que viene con una idea preconcebida, que nos ha leído, nos ha escuchado, y viene como algo muy especial. Cuando ese señor pose ahí el pie en aquella pequeñita aldea recóndita de Asturias, con la primera persona que se encuentre, uno de mis chicos de sala, es su experiencia, viene a vivir algo diferente, ¿no? Y eso, en eso estamos, ¿no? En motivar a todo nuestro equipo y que aquella casa familiar, pues bueno, pues sea un restaurante, no sé si los mejores del mundo, me parece mucho decir, pero bueno, sí que un buen restaurante.
Bueno, sin duda, ¿no? A ver, y un poco haciendo hincapié en lo que tú estás diciendo, ese esfuerzo y de esa responsabilidad, ¿no? Sobre todo si luego te dan una estrella Michelin, ya te cargas de más responsabilidad todavía, ¿no?
Sí, lo mío con la Michelin ha sido muy curioso, ¿no? Porque cuando a mí me dan la primera estrella, sabía lo que era la estrella Michelin, evidentemente, porque yo ya me fijaba un poquito en Francia, en los buenos restaurantes españoles, pero era como una cosa, vamos, que fue como, ¿y esto? Porque claro, nosotros somos un restaurante muy humilde, Recuerdo que por aquel entonces los baños no estaban fuera, pero los aseos, pero casi había que salir del restaurante, no había el porche cerrado, donde tú has hecho una sobremesa una vez,
sí.
sino que si pegaba el viento de ventisca te congelabas, ¿no? Y fue como algo pues muy bonito porque nadie se lo esperaba, ¿no? Ya no te quiero decir nada con la segunda que hace
si no quieres caldo, dos tazas, ¿no?
Que hace casi 10 años ya y por aquel entonces pues una segunda estrella Michelin. Hoy afortunadamente ya se está abriendo un poquito, sí, esto, pero era como inalcanzable, ¿no? Era pues los grandes restaurantes de Barcelona, Madrid, en sitios, sí, bueno, pues con unos lujos y con una serie de cuestiones. Y nosotros llegamos a aquella pequeñísima aldea, sí. Y fue como una, bueno, pues como una alegría doble, porque tampoco, o sea, ni contábamos con la primera ni contábamos con la segunda.
Claro.
A ver si cuando nos llega la tercera tampoco ya lo contamos.
En relación a esto, Nacho, sabes que hay un chef en Francia que ha rechazado la estrella. ¿Tú esto lo entiendes?
Sí, ha habido más en Francia, también alguno en España, ha habido más casos. Bueno, sí, yo, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, y el que me conoce sabe que esto es absolutamente cierto, yo tengo amigos míos con dos estrellas que añoran la tercera, y me parece logiquísimo, porque ¿sí? La vida son retos y hay que tomarse tal y cual. Yo lo digo con absolutamente sinceridad, y el que me conoce lo sabe, no me obsesiona en absoluto. Yo lo que sí me gusta es mejorarme a mí mismo cada día, y me va a la marcha, o sea, sí, me va a la marcha en ese sentido. Soy un tío que soy no inconformista por naturaleza, que soy muy conformista, pero sí me gusta pues eso, el reto de superarme. Pero soy feliz con dos, súper feliz. Mañana, si no las tuviera, iba a ser el mismo.
Sin duda.
El que me conoce eso sabe que es así. Entonces, bueno, pues oye, hay de todo en la viña del Señor. Y en esas estamos, ¿no? Que si lo que es muy bonito es que...
Pasa, Nacho, estamos en una cultura que te da mucho... Mucho, sí, que sí, un reconocimiento, ¿no?
Sí, te abre un reconocimiento.
Michelin, la gente ya le cambia la imagen totalmente.
Sí, ¿no? Evidentemente. Mira, yo pienso que si nosotros ahora mismo hiciéramos una renuncia como estos chefs que tú te referías, el último fue Michel Brass.
Sí.
Fue un tío...
Por el estrés que genera.
Sí, su padre,
eso alegaba él.
Sí, bueno, más tranquilo. Yo, si nosotros ahora mismo renunciamos a la estrella Michelin en Casa Marcial y hiciéramos un restaurante medio, te aseguro que sería más negocio.
Uh-huh.
O sea, la Michelin sí que te puede dar, o las guías, sí, de prestigio, en este caso la Michelin, te puede generar negocios, pues como este programa, ¿no? Paralelos.
Sí.
Negocios paralelos que si lo sabes gestionar y monetizar, pues te dará un. La cuenta de resultados te dará una tal. Pero nosotros, en Casa Marcial, mantener dos estrellas Michelin, pues es un problemón. Pero nos encanta que también te reconozcan,
claro,
que te
reconozcan, claro,
tu trabajo.
Entendido,
es muy bonito, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay que decir, chicas, que Casa Marcial es una sorpresa. Para mí fue una sorpresa. Me gusta además contarlo. Yo estaba en Arriondas. Bueno, pues incluso hicimos la famosa travesía en canoa y todo, ¿no?
El descenso del Sella.
Y bueno, pues nos fuimos, cogimos una carretera para subirnos ahí al puerto y de repente era la hora de comer y vimos un cartel que ponía Casa Marcial, pero de estos de carretera, los carteles normales y tal, ¿no? Y como me llamo Marcial, pues le dije a mi mujer, Casa Marcial, venga, vamos a parar aquí.
Sí, hacer la gracia, ¿no?
Y bueno, y paramos allí y fue una sorpresa. Bueno, nosotros no esperábamos encontrarnos, Nacho, lo que tienes allí, porque es pequeñito, pero tiene un encanto tan especial y está en un sitio tan idílico, como tú bien dices, y luego sobre todo el menú, ¿no? El menú que tuvimos el honor de degustar. Y luego hemos mantenido ahí una comunicación muy, muy permanente. Yo soy un embajador vuestro, siempre se lo recomiendo a la gente que visite Casa Marcial. Lo que pasa es que, Nacho, tú eres un poco desastre ahí con las redes sociales. ¿Eh? Juan Luis, menos mal que te tenemos a ti.
Bueno, no se puede ser perfecto en todo.
Yo casi mantengo más contacto contigo, ¿verdad? A través del Twitter y tal, que con Nacho.
Bueno.
Cada uno lo suyo.
Cada uno lo suyo.
Oye, lo que también, y lo decíamos al principio del programa, yo estoy muy cómodo con vosotros. Estamos haciendo una entrevista aquí un poco sin papeles, ¿no? Sin guiones. Es ese maridaje, ¿no? Esos vinos que ofrece Juan Luis a los comensales, que se sientan y muchas veces se dejan guiar por tu sabiduría, por tu mucha experiencia sobre esto, pero sobre todo tu defensa en esas en la sidra y en los vinos de Jerez, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Nosotros lo comentamos, lo hemos comentado también en otros programas, que los restaurantes deberían de reivindicar más, ¿no? Sobre todo los vinos de Jerez, están poco
porque
usados,
aquí los Sherry Lovers estamos muy muy mal vistos, ¿eh? Ahora empieza a ponerse un poco...
Sí, ahora empieza a ponerse, gracias a Dios, empieza a poner de moda, ¿no? Gracias. Esperemos que se ponga mucho más, ¿no? Uh-huh. Porque así el consumo sube de vinos de Jerez, ¿no? Pero sí, la verdad es que, bueno, yo cuando llegué a Casa Marcial allá por el año 2012, cuando estudié un poco sobre la familia Manzano, y recuerdo un plato que tenía Nacho en el menú, que era un plato que se llamaba la Nicora, que se comentera, ¿no? Uh-huh. Y en aquel momento yo encontré una sidra en un trozo del almacén que estaba allí perdida, y dije, uh-huh, voy a probarla, ¿no? Estudiando toda la vida en la sidrería, en los Chigres Asturianos, se ha tomado una botella de sidra y comer una Nicora, ¿no?, hervida. Entonces, ¿por qué no llevar esa idea a la alta gastronomía? Igual que Nacho llevó lo que es el arroz con pitu o un torto de maíz, ¿no?, a la alta gastronomía, ¿por qué no llevar la sidra a la alta gastronomía? Esa fue la primera pregunta que me hice, ¿no?
Bueno. Uh-huh.
Al encontrar esa sidra, la probé, me pareció muy interesante, sobre todo el maridaje con el plato. Y yo, como digo yo, me vine un poco arriba en el sentido de que la daba a probar, y no solo eso, el feedback con el cliente me la volvía a solicitar, ¿no? Porque uh-huh, recuerdo unos clientes en la barra aquella Navidad diciéndole a Sandra que su sobrino habían probado allí una sidra, que sidra, que ellos querían probarla, ¿no? Entonces aquello me hizo recapacitar mucho, ¿no? Nosotros cuando cerramos luego en el mes de enero, que fui para la Salgar a cubrir unas vacaciones, creo que era de Mario, el metre de la Salgar, fue a visitarme un yagarero y le pregunté si el lunes iba a estar en el yagar, ¿no? Entonces ahí empezó un poco esa investigación. Yo tenía que buscar un poco esa parte tradicional como parte de la cocina de Casa Marcial. Y bueno, mi atrevimiento de que si alguien venía de donde viniera, de Asturias, de Madrid, era ofrecer al principio una copa de sidra. Mucha gente me miraba sin un poco duda, raro, en el sentido de que en Asturias es típico tomar una botella de sidra, no una copa, ¿no?
Claro.
O sea, entonces, y mi sorpresa otra vez fue que al año siguiente, cuando venían, que qué sidra nueva le iba a poner. Digo, aquí está pasando algo, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, pues bueno, y sobre todo también buscar ese kilómetro cero que es filosofía de los Manzanos siempre.
Uh-huh. ¿Mm? Pero esa sidra que te refieres es la que me hiciste probar a mí con mucho placer.
Sí,
que es la,
una de ellas.
¿Cómo se llama? ¿La sidra de hielo?
Sidra de hielo,
escarcha,
sí.
O de hielo,
sí,
¿no?
sí, que se consiguen por congelación del zumo de la manzana, ¿no? Pero bueno,
ya sabéis, son, amigo, apuntaros, ¿eh? Sidra de hielo.
Sí, son la evolución de la sidra asturiana. Y creo que es muy interesante para nuestra gastronomía, ¿no?
Qué bueno. Fíjate, ha nombrado la Salgar, que es uno de los restaurantes también que tenéis en Gijón, ¿no? Porque luego hablamos de Casa Marcial, pero luego tienes la Salgar en Gijón, también con una estrella Michelin, si no me equivoco.
Uh-huh, así es.
Así es. Ya lo tienes dos, ya tienes tres o cuatro.
A ver cómo se van juntando esto del marketing.
Luego la Gloria en Oviedo y también en Gijón, ¿no? Todo con esa filosofía. El Palacio de Riega, ¿no? También en Gijón, donde... Esto ya más para eventos más,
uh-huh, así es,
más multitudinarios, donde también ofreces ahí todo tu catering de Nacho Manzano. Y bueno, ya director de Ibérica, restaurantes del Reino Unido, que son cinco restaurantes en cinco ciudades diferentes. ¿Qué hace un director de gastronomía ibérica en el Reino Unido como director? ¿Cuál es tu función con estos restaurantes?
Bueno,
¿les diseñan la carta a cada uno o qué?
Sí, director, sí, director. Eso, bueno, pues como todo en la vida, son casualidades. Y yo cuando me embarqué en este proyecto de mano, lo veía un poquito con cierto recelo, podemos decir. Pero luego hubo una cosa que me gustó mucho, que hubo en Ibérica desde minuto uno. Este año cumplimos 10 años, una superación de todo el equipo constante. Todo se cuestiona, todo se debate, todo se... Uh-huh. O sea, una empresa como súper viva y muy, muy importante para mí, porque veía que había... Yo de mano no me sentía cómodo con muchas cosas que salían de la cocina, pero entendía de que no, nadie estaba conforme, ¿no? Y entonces eso formaba parte un poco también de mi manera de ser, y ahí me sentí cómodo. Ibérica... que bueno, aprovecho que das la oportunidad para hablar de Ibérica, lo que se ha conseguido es muy importante. Yo creo que como cocina española, fuera en el extranjero, después de José Andrés en Estados Unidos, nuestro paisano, asturiano también, creo que es el proyecto más importante que hay.
Sin duda.
Y ojo, hay gente en Londres que, bueno, pues el restaurante es cambio de tercio, está en el barrio de Chelsea, tiene 4 o 5, Abel, que ha hecho una labor fantástica, mucha gente, José Pizarro, o sea, no es solo Ibérica, pero...
Lo tuvimos
aquí, sí.
Ah, pues sí, ¿no?
Sí.
Pero sí que Ibérica, como con tan poquito tiempo, tipo de restaurante, compromiso con la cocina española, 8 restaurantes y con un nivel de verdad que yo a veces, joder, digo, me siento súper orgulloso del equipo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Y creo que para la cocina española está súper bien representada. O sea, no es alta cocina, pero es una cocina súper digna. Que creo que está haciendo una labor súper importante porque damos muchísimas comidas al cabo del año, ¿no? Sí. Restaurantes en Londres, restaurantes más son grandes, con capacidades enormes. Muy bien, una cosa que me siento muy, muy satisfecho, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Oye, hablamos un poco de los menús, ¿no?
Bueno, sí, lo único que quería preguntar.
Vamos a hacerlo más humano.
Me acuerdo que cuando Granachat vino a Madrid, sí. Se trajo mantelería, cubertería, todo absolutamente. ¿Cómo ha sido? ¿Qué dificultades has tenido para trasladar tu cocina desde Asturias hasta Madrid? Hasta aunque Madrid, ya se había hecho, pero ¿qué es lo que te has traído tú?
Bueno, hemos hecho también prácticamente todo. Bueno, salvando las distancias, Gran venía de Chicago, nosotros sí. Estamos un poquito más cerca. Lo que pasa es que yo en Madrid siempre cociné muchas veces, pero siempre de una manera, pues eso, pues unas jornadas compartiendo con otro colega, dos platos, siempre con un tilde más tradicional, que también me encanta, por supuesto, pero esta vez había el reto, porque nuestra cocina está muy vinculada a ese territorio, ¿no? A esa casa, a ese entorno, los platos allí fluyen de otra manera, ¿sabes? Como, un poquito como antes hablábamos del maridaje, pues yo creo que es en ese contexto nuestra cocina cobra una importancia especial. Digo, ¿cómo va a funcionar? ¿No? Los bajos de un hotel, en el centro de la ciudad, sin ver la vaca, sin ver... Tú te bajas en Casa Marcial, en el parking. Yo digo que tengo el parking...
La vaca es muy importante.
Bueno, el verde.
Unas vistas desde el...
Yo sí que presumo... Tengo
la parte de atrás de la casa.
Que los restaurantes, las guías gastronómicas empiezan a apuntar a los parkings. Que no nota el parking, porque yo creo que tenemos el parking más chulo. Pero tú cuando te apeas ahí del coche, te estiras los pies y te desperezas del viaje, empiezas a oler cosas. Porque estás en una aldea, claro. Una aldea, y si toca que están abonando con estiércol, a leer cosas y fluye, ¿no? Y hay viento, y un día Asturias, pues bueno...
Está lloviendo, el olor,
claro,
de la lluvia.
Y el otoño huele diferente. Hay cosas que a veces a mí, joder, me emocionan porque es verdad y pasa, ¿no?
Cierto.
Claro, esto no lo teníamos en el Eurobuilding, no teníamos todas esas cosas, ¿no? Y era un reto. Entonces, bueno, hemos intentado, pues eso, aparte del equipo humano, que insisto, es lo más importante, pues bueno... Hemos hecho también un restyling a lo que es el interiorismo del restaurante, porque sí. Presentarnos un poquito más nosotros, sí. Más cómodos, y había esa parte, bueno, ya pues más de los platos, del sabor, de cómo se iba a comportar. Yo creo que para mí ha sido un reto y para todos nosotros, ¿no? Creo que los platos han funcionado, no hay emoción que hay en nuestra casa, pero que los platos de modo individual y como sabores y como ricos y tal y cual sí que han funcionado.
Es
y...
esa cocina de la abuela que no te sabe igual en casa de tu abuela que si la haces tú en tu piso. O sea, dices, sí. Pero si lo hago igual, no.
No, no, no.
No.
Pues oye, hablemos de, a ver, ya nos has adelantado algo, Juan Luis, nos ha adelantado ahí esa nécora y ese arroz. Sí. No sé, hay un plato que defina Casa Marcial, es decir, no sé, hay muchos restaurantes que dicen, oye, vamos a tomarnos este cocido a tal sitio, ¿no? Vamos a tomarnos esta carne a tal, ¿no? Algo que defina Casa Marcial como plato único. Sé que es muy difícil, porque además tú investigas mucho y te gusta cambiar y te gusta ir perfeccionándote, pero algo que sea así, lo tradicional de Casa Marcial.
Bueno, nosotros, yo por ejemplo, bueno, he puesto un poco en valor cosas que yo no las he descubierto, estaban ahí, pero estaban en las casas. Tirando de meroteca, hoy no se entendería la cocina asturiana sin el Pitu de Calella, que además hay restaurantes en Madrid que ya el Pitu de Calella forma parte como un estandarte de gastronomía nacional, que cuando yo vengo de Gijón y me pongo con mi carta, con el folio en blanco, yo no quería copiar nada de lo que había visto, me parecía una cosa un poco deshonesta y no... Y digo, ¿qué ponemos? ¿No? Yo me acuerdo con Esther y digo, joder, y tenemos que hacer el Pitu de Calella, que está buenísimo con el arroz, ¿no? Y hoy, pues bueno, pues es un plato donde casi no hay restaurante en Asturias que no lo tenga. Y pues Casa Marcial es Pitu Galeia, Casa Marcial son tortos de maíz, Casa Marcial, bueno, pues ya la fabada, que también es uno de los platos. La fabada asturiana, fíjate, que todos los restaurantes buenos de Asturias, bueno, buenos, con el señor Michelin, por volver a hablar de la Michelin en este caso, hacemos fabada asturiana. Y es una cosa muy curiosa, porque pasa en muy pocas comunidades autónomas. Tú no vas a los mejores restaurantes de Andalucía y tienen gazpacho.
Es verdad.
O no vas a los mejores restaurantes de no sé dónde y tienen el plato estándar. Te queda más relegado a la cocina más popular o más tradicionales. Digamos que todos nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Como la bandera con la fabada. Pero sí hicimos, bueno, pues eso, poner en valor esos platos que estaban ahí, que se comían en las casas de las abuelas. Yo me acuerdo cuando era crío que iba a una fiesta una fiesta de una aldea de 6 casas y una tía de mi padre hacía un arroz con pitu, que yo tenía 6 años, 7, y aquello era un espectáculo. Yo lo tenía grabado tal, y cuando vine a casa Marcial digo, joder, vamos a hacer pitu galeya, vamos a hacer las croquetas, y así empezamos a construir por aquellos platos que hoy ya, bueno, pues se conocen como, como Casa Marcial, ¿no?
Qué rico. Bueno, Adriana, te tienes que apuntar, ¿eh? Tú, no te
sí,
puedo faltar
yo
tu
me
agenda,
tengo que apuntar,
¿eh?
Yo, vamos.
Oye, yo también me apunto, ¿eh? La acompaño, pero vamos, sin ningún problema.
Muy bien, oye, muchas gracias, amigo, de verdad, nos queremos quitar tiempo. Juan Luis, tu recorrido por Murcia antes de llegar a Casa Marcial es para escribir otro libro, ¿eh? Yo tengo un libro aquí que se titula Casa Marcial, precisamente, que me lo va ahora mismo a firmar Nacho.
Bueno,
y tú también.
Muchas gracias.
Pero tú tienes tu historia también, ¿eh?
Bueno, la verdad, yo siempre he sido una persona vinculada, era estudiante de ciencias matemáticas, pero he sido siempre una persona vinculada al mundo de la hostelería, ¿no? Yo tenía claro que tenía que dedicarme a la hostelería, ¿no? Pero hasta que recibo una llamada de Nacho allá por el año 2012 y no lo pensé ni 2 minutos, ¿no?
¿Cómo fue eso, Nacho? ¿Le llamaste tú directamente?
Sí, porque estaba en Londres una vez con... Yo nosotros nunca teníamos humilleres, lo hacía mi hermana, yo, bueno, he comprado vinos que me gustaban, tal, ahora ya no, desde que está Juan no he mirado más. Antes dedicaba parte de mi tiempo a mirar un poquito, ¿no? Y estaba un día en Londres, en una ibérica, con un chico, un enólogo aquí de Valencia, con Bruno, y entonces le pregunto, oye, tío, ¿tú no sabes por ahí ningún sumiller? Que como conoces gente del mundo del vino, que igual incorporamos un sumiller abstracto, como siempre estamos haciendo cosas y tal.
Hay en Murcia un tío muy pesado.
Y me dijo, hostia, tal. me dio dos chicos, uno era Juan Luis y otro, curiosamente, era un chaval que trabajó con nosotros en Casa Marcial. Que, sí, que estuvo luego en sumiller en por Londres, en buenos restaurantes, Álvaro y tal. Y llamé a Juan Luis y dice, ay, ya, nada, pues tal, no sé qué. Y dice, oye, que me subo a conocer el proyecto. Subieron con su padre, eso era antes de Navidades, justo principio, últimos de noviembre, y bueno, pues mantuvimos ahí una conversación, pues él ya le gustó el proyecto y bueno, pues hasta hoy.
Y defendiendo los Serri, ¿eh?
Muy bien.
Pues sí, Asturias, murciano. No, porque es que los Serri, curiosamente, lo defienden gente de Andalucía, precisamente. Son los que reivindican ahí el Jerez y tal, que tiene que estar en todos los restaurantes. Pero de repente sale.
Pero los cántabros también, uno de Murcia, los asturianos, todos.
Oye, muchísimas gracias, amigos, de verdad. Ya sabéis que la radio, yo me quedaría con vosotros todo el día hablando, pero muchas gracias por
venir
estos minutos. Y ahora ya de vuelta, ¿no?
Sí, ya hemos descansado ayer, hoy vamos de vuelta a la casa. Y bueno, agradeceros infinitamente, ¿eh? Sé lo que nos quieres.
Sí, lo sé.
Y bueno, ha sido un placer estar ahí con vosotros en este espacio.
Y lo sabes.
Eso se nota. Gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
Juan Luis, seguimos ahí tú y yo en contacto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pásale
sin duda.
Mis tweets se los pasas.
Sí, yo se los paso. A Dolores, de jefa de comunicación, y ya está.
Nos vamos, amigos, a publicidad aquí en Paralelo 20 Radio Marca. Volvemos ahora en un minuto.